Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir las Escrituras, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, rogándote que seas tú el que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya, Señor. Quita toda distracción, Señor, para que podamos estar atentos y no seamos solo oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a ver el final del capítulo 6, que son versículos 17 al 21. Voy a hacer un resumen muy rápido porque ya me pasaron las quejas del buzón de quejas y sugerencias, que estuvo muy largo la reunión de las 10, y ahorita hace más calor, entonces lo voy a hacer más cortito el resumen, pero me parece importante porque estamos por terminar la carta, ¿no? Esta primera carta de Timoteo, y es bueno recordar un poco lo que ha venido hablando desde el inicio Timoteo. A veces perdemos un poco el hilo, entonces nada más para recordar. Capítulo 1, Pablo le escribe esta carta a Timoteo con la intención de corregir algunas situaciones que estaban pasando en la iglesia de Éfeso, específicamente que se estaba predicando falsas enseñanzas, falsas doctrinas, había falsos maestros. Y entonces decíamos que le podíamos llamar la iglesia y su doctrina a este capítulo 1, y Pablo le dice a Timoteo: no te pierdas y no te enredes en genealogías interminables, en fábulas. ¿En qué te tienes que concentrar, Timoteo? Te tienes que concentrar en la predicación del evangelio. El evangelio puro, eso es lo que transforma vidas. Todo lo demás no sirve y no interesa, es inútil, es vano, estamos perdiendo el tiempo. Concéntrate en eso, la predicación del evangelio, la iglesia y su doctrina, capítulo 1. Capítulo 2, la iglesia y su devoción. Dijimos que le podíamos poner como título. Cuando se reunía la iglesia, estaba habiendo mucho desorden, muchos vicios, estaba habiendo conflictos entre los hermanos, en vez de que se reunieran para adorar, ¿no? Juntos, para tener ahí comunión entre hermanos, ¿no? Como familia en Cristo. Estaba habiendo muchos pleitos, entonces Pablo le dice a Timoteo que necesitan recordar para qué es la reunión, a qué vamos. No van a pelear, no van a discutir, es para adorar al Señor, es un tiempo de devoción, ¿no? Necesitan postrar sus corazones delante de Dios, y eso no va a pasar si están perdiendo el tiempo en discusiones. Y a los hombres en particular les dice: necesitan levantar las manos, dejen de discutir, más bien levanten las manos y oren. Dejen de pelear, más bien oren. ¿No? Esa es la manera como ese tiempo va a cumplir su propósito, oren. Y a las mujeres les dice: usen, no se adornen con joyas, con oro, con ropas que llamen la atención, sino vístanse con modestia, como mujeres que profesan la piedad. Un pastor decía de esta parte: tal vez en ese momento la reunión así de la iglesia, tal vez para muchas mujeres estaba siendo como una pasarela de modas, ¿no? O algo así. Y dice Pablo a Timoteo: recuérdales que no se trata de eso, ¿no? Están distrayendo, no se trata de eso. Que se vistan como con decoro, con decencia, como mujeres que profesan la piedad. Y además de ese desorden que estaba viendo en las reuniones, también había un tema con el liderazgo de la iglesia. ¿Qué estaba pasando? Ese es el capítulo 3, la iglesia y su liderazgo. ¿Qué estaba pasando con los líderes, con la gente que estaba al frente? Pues realmente estaban viviendo también una vida desordenada, ¿no? A pesar de que era gente que estaba al frente, y no porque no pudieran ser pecadores ni nada, pero más bien estaban viviendo no una vida digna del evangelio que estaban predicando, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces Pablo le dice, y lo divide en dos, le da ciertas características a Timoteo que deben tener los obispos y los diáconos. Decíamos que los obispos son supervisores, gente que está a cargo del crecimiento espiritual de otras personas, como alguien que da un discipulado, que está al frente de un estudio bíblico, los pastores y demás, son los obispos. Y daba ciertas características, ¿no? Ciertos rasgos de carácter, no cosas que tienen que hacer, porque decíamos en aquella ocasión, eso es conducta y la conducta se puede fingir, ¿no? Y más bien es un tema del corazón, se trata de un tema de carácter. Y luego daba características también para los para los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Los servidores, ¿no? Y veíamos también que las características entre unos y otros son muy similares. Cambiaban una o dos, pero prácticamente eran las mismas. Pero también decíamos, y no solo para los obispos y no solo para los diáconos, sino todos como iglesia deberíamos anhelar tener esas características, o sea, ser de esa manera, ¿no? Pero Pablo lo hablaba en particular para, en ese momento, para corregir una situación que estaba pasando con los líderes de la iglesia. Luego el capítulo 4, el ministro de la iglesia, ¿no? Podríamos ponerle de título. Pablo va a hablar primero acerca de la apostasía, ¿no? Aquellos que estaban abandonando la fe. Habían creído en algún momento en el Señor Jesús y después habían voluntariamente abandonado la fe. Y le dice a Timoteo, pero tú tienes que ser un buen ministro, y para ser buen ministro tienes que ser alguien que esté ejercitado para la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Se acuerdan que veíamos? La piedad es lo que agrada a Dios, y de hecho en el capítulo 3, cuando veíamos toda esta lista de los diáconos y de los obispos, de pronto podía ser un poco abrumador de decir, son demasiadas características, yo solo tengo una o dos, o ni una, es mucho, no puedo con esto. Y recordábamos cómo no se trata, digámoslo así, de cumplir, ¿no? O de tener una lista de cumplimiento, sino del misterio de la piedad. ¿Quién es el misterio de la piedad? Cristo es el misterio de la piedad. Estando en Él es como podemos agradar a Dios y cumplir con todo eso que en nuestra carne no podríamos, ni una lista de 5, ni de 10, ni de 2, ¿no? O sea, decíamos, es el misterio de la piedad. Entonces Pablo le dice en el capítulo 4 a Timoteo, debe ser un hombre que esté ejercitado para la piedad y que sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Debe ser ejemplo para los demás, tú eres un ministro de la iglesia. Capítulo 5, en el capítulo 5 habla de la relación, cómo deben ser las relaciones dentro de la iglesia, ¿no? O sea, las relaciones hacia dentro de la iglesia. Y lo primero que veíamos era la exhortación. Como iglesia necesitamos ser exhortados unos a otros, porque es la mejor manera de hacernos ver nuestros pecados. Daba algunas características, decía, tiene que hacerse de este modo, ¿no? ¿Cómo debe ser? Principalmente en amor, ¿no? Decía, para los ancianos, exhórtales como a padres, a las mujeres. O sea, da unas ciertas características, porque tampoco es llegar y más bien estar juzgando a todos, ¿no? La exhortación es para cuando ves un pecado en algún hermano, que ves que no está dando en el blanco, que está errando, lo puedas ayudar, primero hacerle ver eso y ayudarle a regresar al camino, ¿no? Es como cuando estás en alguna comida, en alguna reunión, ¿quién es el que te puede decir que te quedó ahí un perejil en el diente o algo así? Pues el que está enfrente o el que está al lado, ¿no? Tú no te ves. Entonces es un poco eso, y a veces en vez de que la iglesia sea como nuestro hospital espiritual y que nos exhortemos, pero en amor, ¿no? Y con el ánimo de edificarnos, más bien a veces como que llegamos con cierta cuidado y así de no, todo bien, no pasa nada, ¿cómo has estado, hermano? No, todo bien, muy bien, gracias a Dios, y puede ser que no sea así, ¿no? Más bien exhortémonos unos a otros, dice Pablo, porque lo necesitamos. También hablaba de la relación con las viudas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque era en ese momento el grupo como más desprotegido. Cuando una mujer se quedaba viuda, prácticamente se quedaba sin una manera de obtener ingresos. Entonces quedaba pues, a expensas de lo que pudiera pues, recibir de alguien más, ¿no? ¿Pero qué le dice Pablo a Timoteo? Solo ten cuidado que efectivamente sean viudas, que sean mayores de cierta edad, que no tengan familiares que a lo mejor puedan ver por ellos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, si bien podemos ser como iglesia, hacer obras sociales, ser generosos, dadivosos, como lo vamos a ver que estamos llamados el día de hoy, en la porción que nos toca, pero el propósito esencial de la iglesia no es la beneficencia. El propósito, lo que dice la Escritura, es el propósito de la iglesia, es la predicación del Evangelio para la edificación de los santos, ¿no? Entonces por eso dice que no se abuse. El día de hoy lo podríamos ver como eso, el grupo de las viudas como grupos desprotegidos o que están de alguna manera más vulnerables, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es como ver que realmente sea gente que necesita y que no a lo mejor está abusando, porque eso pasaba en aquel tiempo. Había habido un grupo de mujeres que sí eran viudas, pero que tenían lo suficiente para mantenerse, pero a pesar de eso estaban recibiendo ayuda de la iglesia y de alguna manera pues era un tipo de abuso, ¿no? Entonces decía, cuidado con eso. Luego vimos también aquellos que enseñan la palabra, los ancianos, y decían, son dignos, decía Pablo a Timoteo, son dignos de un doble honor, ¿no? Démosle una doble honra, ¿no? Y luego el capítulo 6 empezamos a ver lo que sería la iglesia y su ministerio hacia afuera, o sea, las relaciones de la iglesia hacia afuera. La primera parte decía o hablaba de la relación de los esclavos y los amos, ¿no? ¿Cómo debe ser la relación de los esclavos con sus amos? Y decíamos también que el día de hoy lo podemos aplicar, porque no existe la esclavitud el día de hoy, entonces lo podríamos aplicar como los empleados con los patrones, ¿no? Si tú eres empleado y tienes un patrón, ¿cómo deberías comportarte? Dice Pablo, si tu patrón, tu esclavo, o en este caso tu patrón, es un creyente, no lo tengas por menos. Al contrario, si es un creyente, un hermano en la fe, el que se va a beneficiar de tu trabajo, de tu servicio, pues casi casi échale más ganas, porque es un hermano, no al revés, no te confíes, no digas, ay, pues es hermano y me tiene que entender y hoy amanecí cansado. No, no seas negligente, sé diligente. Dice la palabra, porque son dignos de todo honor. También hablaba Pablo en el capítulo 6 que si alguien enseña otra cosa, está envanecido, nada sabe. Dice, porque el valor, veíamos que el valor es encontrar la piedad, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿no? Y esto acerca de, veíamos acerca del amor al dinero, cómo es esto la raíz de todos los males, no el dinero, porque el dinero es un elemento neutral, espiritualmente hablando, no es ni positivo ni negativo, ¿no? Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males, y Pablo decía, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque también había gente, falsos maestros que estaban usando la predicación del evangelio para ganancias personales, ganancias deshonestas, corruptas, y dice Pablo, sí, sí hay una ganancia, pero esta es la ganancia, ¿no? Gran ganancia es la piedad. ¿Qué vas a ganar? El que puedas vivir una vida piadosa, es decir, que le agrada a Dios y que tengas contentamiento, ¿con qué? Con lo que Dios te ha dado, ¿no? Que no es una invitación al conformismo, ¿no? Porque a veces se puede confundir, ah, entonces me quedo así como estoy. No, no, no. Otra vez, el tema es buscar, veíamos, ¿no? Este amor al dinero, la codicia, dice Pablo ahí en Timoteo, que siguiendo esta codicia muchos se extraviaron de la fe. Eso es lo que buscan, ¿no? No se pierdan, no se extravíen de la fe. Y finalmente, la semana pasada vimos cómo Pablo le dice a Timoteo, donde hay tres cosas que tienen que hacer. ¿No? Tres cosas fundamentales que deben caracterizar su vida. La primera es, le decía, huye, ¿de qué? De todas estas cosas de las que te he advertido, de las fábulas, de las genealogías, todo, del amor al dinero, todas estas advertencias que te he dado necesitan tú primeramente, pero también transmitir, deben huir de estas cosas, pero no solo huir y salir corriendo como gallina descabezada, porque no vas a llegar a ningún lugar. ¿Hacia dónde tienes que huir? Dice, y ese es el punto 2, huye de estas cosas, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la mansedumbre, la paciencia, ¿no? Huye de esto y sigue esto otro, para que lleves un camino y tengas una meta. Y el punto 3 es pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y ahora vamos a terminar el capítulo 6 con dos exhortaciones que hace Pablo. La primera es, la hace Pablo a Timoteo, para que Timoteo a su vez se voltee con los ricos y pueda dar esta exhortación. Y luego al final acaba dándole una exhortación a Pablo, a Timoteo directamente. ¿Por qué? Porque al final Pablo sabe que si bien Timoteo es un verdadero hijo en la fe, que es un hombre que ama al Señor, que sirve al Señor, de buen testimonio, también sabe que no es infalible, ¿no? También está a la misma distancia de caer en todo lo que hemos visto en la carta, ¿no? A la misma distancia de ir tras el amor al dinero, de ir tras fábulas, de empezar a predicar otro evangelio, de esta falsa ciencia o conocimiento que se estaba predicando. Entonces le dice, al final le va a decir, cuidado, ¿no? O sea, tú también debes tener cuidado, Timoteo, debes estar firme en todo lo que te he enseñado. Entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a leer del 17 al 19 y vamos comentando. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces empieza diciendo a los ricos de este siglo. ¿Quiénes son? Bueno, para empezar, hay otra versión, la NTV dice a los ricos de este mundo. Cuando habla de este siglo se refiere a los ricos de este mundo, es decir, a los ricos conforme al estándar del mundo o de la sociedad. Los que tienen mucho dinero, muchos bienes. Entonces, tal vez digas, bueno, entonces ahorita que hace calor voy por una coca porque este mensaje no es para mí, porque yo no tengo mucho dinero, ni soy rico, ¿no? Apenas si llego a la quincena. No, sí, quédate, porque déjame platicarte algo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, tiene una aplicación en su página donde tú te metes, te pide algunos datos, si eres hombre o mujer, en qué país vives, tu sueldo mensual o anualizado, ¿no? Vas metiendo ciertos datos y llega un punto de los datos que vas ingresando, nunca datos personales porque no das tu nombre ni tu dirección ni nada, ¿no? Solo es como para fines estadísticos y de conocimiento para uno, ¿no? Entonces llega un punto del proceso donde te dice, ok, con todos estos datos que me diste, ¿tú dónde crees que estás? O sea, ¿en qué posición, no? Te pone de un lado así como la gente verdaderamente pobre y la gente verdaderamente rica, así multimillonarios, ¿no? Y te dicen, ¿dónde crees estar? Y tú dices, uy, no, pues aquí está la media, pues un poquito para acá, ¿no? Para los pobres, ¿no? Y metes los datos y puedes meter datos, no les hablo de meter datos de 100 mil, 200 mil o medio millón, o sea, puedes meter datos como promedio y al final te dice, esto es lo que tú contestaste, esto es lo que tú crees, tú te colocaste de la mitad hacia acá tantito, ¿no? O en la mitad, ni pobre ni rico, pues ahí más o menos, ¿no? Y te dice, esto es lo que tú crees y esta es la realidad, ¿no? Y entonces cuando le das en la realidad, ¡fum!, te mueve tu muñequito hacia… Y te dice, estás en el 20%, en el 15% dentro de la población más rica del mundo, ¿no? Con esos datos que diste. Y dices, órale, ¿no? O sea, porque al final la idea es, este mensaje sí es para todos, ¿no? Dice, a los ricos de este mundo… Pero la verdad es que no se trata, ¿te acuerdas de aquella viuda que dio dos blancas? ¿No? Que dicen, bueno, es que ellos dieron más. Y dijo Jesús, no, es que ellos dieron de lo que les sobraba. Ella de lo que no tenía, dio. Entonces de eso se trata, no se trata tanto de lo que tenemos, ¿no? Sino qué tanto nos aferramos a lo que tenemos, poco más o menos o mucho. Entonces a los ricos de este siglo o de este mundo, y les va a dar dos instrucciones, digamos dos cosas que no tendrían que hacer. Dice, no sean altivos, ¿no? ¿Qué es ser altivo? Dice el diccionario de la Real Academia Española, que es altivo, alguien soberbio, ¿no? Se dice de una cosa que está más elevada o en lo alto, ¿no? Y es esta actitud como justo eso, ¿no? Como de mirar hacia abajo a los demás, ¿no? Dice, no sean altivos, ¿por qué dice Pablo esto? Justamente hablando de los ricos de este mundo, porque sabe que es muy fácil, acuérdate que Pablo había estado en los dos extremos, Pablo decía, yo sé vivir en abundancia y en necesidad o en carencias, él sabe que el corazón fácilmente se puede ir hacia el orgullo cuando crees que tienes lo suficiente para no depender de nada ni de nadie, ¿no? Y entonces viene esta soberbia en el corazón, esta altivez y es como de, uy, yo tengo más, yo puedo más, no necesito de nadie, entonces es como ver hacia abajo a los demás, ¿no? Desde un punto de vista material, entonces les dice, no sean altivos. Y además nos da una falsa sensación de tener el control. ¿Por qué? Porque dices, tengo recursos, tengo dinero, si me pasa algo, puedo ir corriendo al mejor hospital de Querétaro, de Ciudad de México, o incluso puedo volar a Estados Unidos y ahí que me atiendan y no pasa nada, ¿no? Ahí todo lo puedo resolver porque tengo mis, mis cuentas bancarias, ¿no? Entonces da esta falsa sensación de control que a su vez nos da una sensación de seguridad, pero es falso. Y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces la primera instrucción es: manda a los ricos de este mundo que no sean altivos. Siguiente versículo, siguiendo la lectura del texto, dice: ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. La NTV dice que no confíen en su dinero, el cual es tan inestable, no inestable, dice tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, dice la NTV. Y entonces buscaba gente que ha tenido mucho dinero y que ha perdido su dinero, ¿no? Y me salió una lista muy grande, y seguro ubicas a Mike Tyson, ¿no? Este boxeador de los 90s. Decía la historia, a lo mejor tú la conoces, pero decía ahí un poco la historia que leí. Él llegó a tener una fortuna de $300 millones, ¿no? En su mejor momento, $300 millones. Multiplica eso por 17 y te va a dar su fortuna en pesos. Mucho dinero, ¿no? Más de casi 5,000 millones de pesos, ¿no? Muchísimo dinero. Y en algún momento de su vida lo perdió todo, tanto que se tuvo que declarar en bancarrota. Así, de $300 millones a bancarrota. Ahora tú podrías decir: bueno, pero es Mike Tyson, vivió una vida de excesos, se perdió en vicios, pues obviamente, así despilfarrando cualquiera, ¿no? Pero entonces encontré la historia de otra persona que nunca había escuchado, ¿no? Es un empresario irlandés, Sean Quinn se llama, fue uno de los empresarios más ricos de Irlanda. Era dueño del banco más grande de ese país, muchos otros negocios, empresas. Él llegó a tener, comparado con la fortuna de Mike Tyson, la fortuna de este señor era verdaderamente más alta. Su fortuna llegó a estar calculada en $6,000 millones, ¿no? $6,000 millones. No era un hombre dado a los excesos, a los vicios, se dedicaba a sus empresas, o sea, no hubo como un mal manejo. ¿Qué pasó? Vino la crisis de 2008, todas sus empresas se vieron afectadas con esa crisis, de tal suerte que en el 2012 termina en bancarrota y se queda sin un peso. De ser el hombre más rico de su país y de los hombres más ricos del mundo, ¿te imaginas abrir tu aplicación de tu banco y ver $6,000 millones y al año ver tu cuenta o tu balance está en ceros? Así de inestables son las riquezas de este mundo. Dice Proverbios 18:11: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y es eso, es como: uy, yo no me preocupo, tengo mi ciudad fortificada, estoy seguro, estoy tranquilo, tengo el control, no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tengo mis riquezas. Pero ahí mismo Proverbios dice, el mismo texto: y como un muro alto en su imaginación. Uy, sí, tengo mis muros bien altos. Y dice la palabra: pero solo es en tu imaginación. Porque ya ha pasado, ¿no? Ya ha colapsado a lo largo de la historia, ha colapsado muchas veces el sistema económico, el sistema financiero, y seguramente va a volver a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, porque no soy financiero, ni mucho menos, pero seguramente va a volver a pasar. Así de inestables y de efímeras son las riquezas. Por eso dice Pablo: manda a los ricos de este mundo no solo que no sean altivos, sino que no pongan su confianza en las riquezas, que son tan inestables, leíamos en la NTV. Dice: sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La Nueva Traducción Viviente dice: deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos, para que lo disfrutemos, todo lo que necesitamos. Porque tú dices: ah, pues sí me ha dado cosas Dios, pero uy, me hacen falta tantas cosas, ¿no? Y dice, me gustó esta traducción porque dice: nos da todo lo que necesitamos. Lo que tienes, lo que te ha dado el Señor, es lo que necesitas. No, es que Él no sabe bien, yo necesito otra cosa. No, espérate, pero es que te estás comparando. Si te comparas con el de enfrente, con el de al lado, y dices: uy, no, es que yo también quiero eso, es que porque a mí no me tocó eso otro. Pues claro, te va a dar una sensación de: yo también quiero eso, yo merezco, yo esto. No, es contigo y el Señor te ha dado muchas bendiciones, muchas cosas, y nos ha dado lo que necesitamos, y no solo eso, sino dice la palabra, en abundancia, nos lo ha dado en abundancia. Entonces, no confíen en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, ok, si dices, pues es que yo he hecho mi dinero legítimamente, me he esforzado, me he trabajado, entonces debo sentir culpa y no, Dios te ha permitido llegar a tener una empresa, a un puesto directivo, que ganas mucho dinero. Otra vez es gracias a Dios, ¿no? Es gloria a Dios que ha permitido eso, disfrútalo, disfrútalo, pero ahorita vamos a ver unos puntos importantes, pero disfrútalo, no tienes que tener ninguna culpa, ni mucho menos, ni es una condenación como a las riquezas, ¿no? Este texto. Ahora, ya les dijo cómo no deben de ser, ¿no? No altivos, no confiando en las riquezas, ahora les va a decir el sí, vamos a ver qué sí debería pasar. Dice el versículo 18, que hagan bien, ¿no? No seas altivo, no confíes en las riquezas, más bien haz el bien. Y podría ser como, ok, está bien, sí quiero, tengo mucho dinero y sí, o con lo que tengo, quiero hacer el bien. Pero hay muchas maneras de hacer el bien, ¿no? Y puede ser el bien, a mi consideración, ya hice mucho bien. Pero ¿qué dice aquí el texto? Que hagan bien, ¿cómo? Que sean ricos en buenas obras. Ok, bueno, si no me considero así como tan rico en dinero, pero sí, quiero ser rico en buenas obras. ¿Cómo hago eso? Sé dadivoso y generoso. Esa es la manera en ser ricos en buenas obras. Y esta parte, si te das cuenta, esto es como una medicina para lo que nos dijo que no hiciéramos, no sean altivos y no confíen en las riquezas. Y tú dices, ok, quiero hacerlo, quiero no ser altivo y no tener esa actitud como de suficiencia, de independencia, que no necesito a nada ni de nadie, no quiero ya seguir confiando tanto, poner mi confianza en el dinero, lo quiero hacer, pero ¿cómo le hago? ¿No? Esta es la medicina, ser rico en buenas obras, siendo dadivoso y generoso. No es haciendo otra vez, sino siendo dadivoso y generoso. Esa es la medicina, ¿por qué? Porque es la manera, el que te desprendas de ciertas cosas, es la manera, es como tu termómetro. ¿Cómo puedes saber? Porque tú puedes decir, no, ahorita vamos a ver una historia donde nosotros podríamos estar en el mismo lugar, es decir, tienen una percepción que nosotros estamos haciendo bien las cosas, que no nos equivocamos, que bueno, pues sí, somos pecadores, pero pues ¿quién no? ¿No? Todos somos pecadores, pero en general yo hago, o sea, bien, tengo mi lista, otra vez mi lista de cumplimiento, palomita, 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 ay, por ahí uno que otro tachecito, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Ser dadivosos y generosos, y este es el termómetro. Si te cuesta trabajo, si entonces dices, ¿cómo le hago? Obedece a esta instrucción que da el Señor. Sé dadivoso, sé generoso, pero me cuesta trabajo. ¿Te acuerdas de aquel hombre que Jesús sanó de la mano seca? Que le da la instrucción y le dice, estírala, y es como, ¿cómo estírala si estás viendo que la tengo así? O sea, ¿te estás burlando de mí, Jesús? No, la obediencia trae bendición. Obedece y en ese instante Dios va a hacer su obra, ¿no? Entonces es como, ok, me cuesta trabajo. Al mismo tiempo, así como el hombre de la mano seca, obedece, ¿no? Y la obediencia va a traer bendición de Dios. Dice un pastor que cada vez que nos desprendemos de algo, de nuestros recursos, hablando, o sea, siendo dadivosos y generosos, es como si regaláramos una parte de nuestro egoísmo. Entonces, ve por el mundo regalando egoísmo, ¿no? O sea, regala egoísmo, no te lo quedes, regálalo. Ahora, esta es la porción que nos toca y no es de ninguna manera, es como ahorita vamos a levantar una ofrenda especial, no. Tiene que ser Dios el que te guíe. ¿Te acuerdas ahorita que hacíamos el resumen de esta parte de las viudas y los grupos vulnerables y demás? Entonces, ¿con quién tienes que ser? Dadivoso y generoso. Ahí la NTV dice con el necesitado, ¿no? Y eso te lo tiene que mostrar el Señor. Tienes que orar, que Él te dé sabiduría, que Él sea el que te guíe para decir, ok, Señor, tú pusiste en mi corazón y voy a hacer con estos recursos, voy a hacer esto y voy a ser generoso y dadivoso con esto y esto y esto. Tiene que ser Él el que te guíe. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Esa es la medicina, sean generosos y dadivosos. Esa es la medicina para el egoísmo, ¿no? Para el atesorar. Pero dice, sí atesora, ¿qué? No vienes, no atesores bienes, atesora estas cosas de ser generoso y dadivoso para que puedas tener un buen fundamento para lo porvenir. Atesora un buen fundamento para lo porvenir. Es decir, haciendo estas cosas, siendo generoso, dadivoso, desprendiéndote, ¿vas a atesorar fundamentos para este siglo, para este mundo? Tal vez, porque son obras sociales, porque son, aún para los no creyentes, son buenas obras. Pero aquí lo que dice es, lo que va a pasar es que más allá de este mundo vas a atesorar un buen fundamento para la vida venidera, para el porvenir. Y la otra instrucción que le da es, echa mano de la vida eterna. Porque dices, ok, atesoro, sí, sí quiero atesorar fundamentos. Entonces, obedece esta parte. Y cuando se te haga difícil, echa mano de la vida eterna. La semana pasada explicaba el pastor y decía cómo esta palabra de echar mano es una sola palabra en el original y quiere decir como aferrarte, ¿no? Afianzarte de algo. ¿De qué? De la vida eterna, ¿no? La NTV, por ejemplo, lo traduce como a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Esta es la manera en la que puedes experimentar una vida plena, una vida verdadera, ¿no? Una vida en abundancia. Podría sonar como contradictorio, así como si me desprendo y doy de lo que tengo, voy a vivir una vida en abundancia. O sea, si hacemos matemáticas humanas y yo tengo 10 y doy 2 porque me desprendí, pues ya tengo menos abundancia porque ya me quedé con 8, ¿no? Pero dijo el Señor Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta es la manera en la que podemos experimentar esa vida en abundancia, una verdadera vida como la planeó el Señor para nosotros. Ahora, de pronto tú puedes decir, oye, pero esta de los bienes, las riquezas, pero pues ¿qué tiene que ver? O sea, yo puedo ser muy espiritual, yo puedo venir a la iglesia, me comporto, soy una persona que es moralmente muy correcta, no hago mal a nadie, bueno, las riquezas, o sea, lo que yo he hecho, pues lo he hecho con mi esfuerzo y eso sí, pues eso es mío, eso sí no lo comparto, pero en todo lo demás pues, estoy bien, o sea, la verdad es que soy una buena persona. Vamos a ver la perspectiva del Señor Jesús en cuanto a esto. Acompáñame a Mateo, capítulo 19. Mateo 19. Mateo 19, versículo 16. Y esta historia ya la sabes, es la historia conocida como la historia del joven rico. Mateo 16, 19, 16. Vamos a leer el 16, el 17. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces llega este joven que dice la Biblia que tenía muchas posesiones, ¿no? Y por eso es conocida como la historia de joven rico. Y le dice, maestro bueno, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Me llamas bueno, o sea, nada más te aviso que bueno no hay solo uno, sino Dios. Entonces, ¿me llamas bueno porque sabes y reconoces que soy Dios? ¿O nada más porque estás así como, ¿no?, adulando y así como por decir algo, ¿no? Así como, maestro bueno, ¿no? Y lo primero que pregunta, si te das cuenta, es este joven es, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Obras, ¿no? Tú dime qué hago, maestro bueno, pero tú dime qué hago y yo lo hago, porque yo ya he hecho muchas cosas y tengo muchas obras y ahí están mis obras y nadie las puede negar. A ver, dime qué tengo que hacer, ¿no? Entonces él piensa que puede obtener la vida eterna haciendo cosas. Y es que entonces el Señor le dice, ¿no? El Señor Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno, ¿no? Pero le contesta y le dice, ok, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ok, y entonces el joven dice, ah, ok, guardo los mandamientos, ¿cuáles? No, a ver, dame la lista, porque yo ya traigo la mía palomeada, dame la lista, ¿cuáles? Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le contesta, Uy, todo eso guardado desde mi juventud. ¿Qué más? ¿Esa es tu lista, Jesús? No, ya, check, palomita en todo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen, esta primera parte que le está diciendo, porque el Señor Jesús sabía lo que le iba a preguntar, el joven, ¿no? Entonces ya sabe que le va a decir cuáles mandamientos. Y algunos dicen, esta primera lista de mandamientos, que además Jesús ya sabía que le iba a contestar, uy, eso ya los he cumplido siempre, ¿no? Dicen, son mandamientos que son en las relaciones horizontales, ¿no?, con los demás. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, honra a tus papás, sí, todo. Nunca he matado a nadie, nunca me he peleado ni siquiera, ¿cómo voy a matar a alguien? Nunca he adulterado, nunca he robado ni un chicle, ni una pluma de la oficina, jamás. Jamás he mentido, ya mintió, pero bueno, ¿no? Jamás he mentido, honro a mis papás, ya les compré una casa, los visito siempre, los cuido, amo a mi prójimo, ayudo a los demás. Y todo esto he guardado desde mi juventud, dice. La Biblia ya lo describe como un joven, ¿no? O sea, dice que era un joven, pero él dice, uy, desde mi juventud, toda mi larga vida, sí, ya he guardado todos esos mandamientos, ¿no? Algunos se preguntan, cuando pregunta el joven, ¿qué más me falta? Lo preguntará de verdad sabiendo que algo más le falta, o sea, como que yo ya tengo eso, pero tengo una sensación de que me hace falta algo más, o más bien será con una actitud de, ay, eso ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más me tienes? ¿Qué más me vas a poner a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Fue lo que te pregunté, ¿qué tengo que hacer? Todo eso ya lo hice, dime algo que no haya hecho, ¿no? A mí me diera más la impresión que es esto segundo, ¿no? Y cómo es el Señor Jesús que en Marcos 10:21, cuando habla de este mismo pasaje, nos dice que, eso lo dice en Marcos, no en Mateo, pero que cuando dio estas respuestas, Jesús le amó. No se enojó, no se burló, no lo regañó, no. Dice que le amó. Porque al final, todo lo que el Señor vino a dar, ¿no?, de lo que se desprendió, o sea, si hay alguien que se desprendió de algo, fue Él, ¿no? Dice Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Él se desprendió, ¿no? Entonces, Él sabe lo que está pasando en el corazón y ya sabe la siguiente escena, ¿no? Y le amó, ¿no? Jesús le amaba. Y quería quitar el ídolo que tenía en su corazón para que no se extraviara y no se perdiera. Y entonces, en el versículo 21... dice, Jesús le dijo, si quieres, ok, preguntas, ¿qué más? Si quieres ser perfecto, anda, esta palabra de perfecto puede ser completo también, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, ya le dijo, ¿me preguntas qué más? Ok, ahí te va. Y muchos dicen, esta instrucción ya es una relación, hace rato fue relación horizontal con los demás, pero esto ya es entre él, ¿no?, entre este joven y Dios, ¿no?, y Jesús. Ahí te va, ¿no? ¿Quieres ser completo, perfecto? Ok, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y vas a hacer tesoros, ya no aquí en la tierra, que se corrompen, pero en el cielo. Y ven y sígueme. O sea, Jesús lo está invitando a que lo siga. Es la misma invitación que le hizo a sus discípulos, a muchos de sus discípulos. Ven, sígueme, ven y sígueme, sígueme. Y tú pensarías que este joven se emocionó, se puso bien feliz. Y no, el texto dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Híjole, no, ahí si no le entro. Bueno, gracias. Y se fue. Se fue triste. Pero se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. A ojos del mundo podría ser ilógico, tiene muchas posesiones, debería ser muy feliz. Pues no, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué? Porque le estorbaban para seguir a Jesús. Se puso triste. ¿Te imaginas? No sé quién sea tu artista favorito, pero imagínate que tu artista favorito te contacta y te dice, oye, fulanito, quiero que me acompañes a mi gira mundial 2023-2024, tienes que renunciar a tu trabajo, obviamente. No te preocupes, yo te voy a dar una mensualidad. Yo te voy a sostener durante todo el año que dura mi gira. Vas a acompañarme, vas a estar cerquita de mí todo el tiempo. Te vas a hospedar en los mismos hoteles. Vas a entrar a mi camerino. todo pagado por un año. ¿Crees que eso te pondría triste? Pues no, o sea, brincarías de emoción y todo, ¿no? Pero vemos que aquí él se puso triste, ¿por qué? Porque le estorbaban todas esas posesiones, estaban siendo un ídolo en su corazón y no le permitían seguir a Jesús. Ahora, esto no aplica a todos, no es como que ahorita todos vamos a vender las posesiones y entonces lo damos a los pobres para que podamos seguir a Jesús. Si bien esto fue algo muy particular que Jesús estaba tratando con ese joven, pero tampoco podemos caer en el error de decir, ah, pues no me aplica, era para ese joven. Porque otra vez, no se trata de las muchas posesiones que tengas, sino de qué estamos dando, ¿no? De lo que nos sobra, como aquellos ricos, o como la viuda que dio sus dos blancas, ¿no? De lo que no tenía. Es un tema otra vez de corazón, no de dinero, no de posesiones. Por eso decíamos al principio, este mensaje es para todos, ¿no? No necesitas tener una cantidad de dinero y X número de bienes para que te aplique este mensaje. Y por eso Jesús entonces en el versículo 23 dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? Y se asombraron los discípulos cuando les dice esto. ¿Por qué? ¿Jesús está condenando las riquezas? No. Pero acaba de pasar esto del joven y dice, claro, les estorban, les pesan. ¿Por qué? Porque no se pueden desprender, porque el corazón, si hay algo a lo que se afianza, es en lo material. Otra vez por esta falsa sensación de independencia, de que no necesito de nadie, de que si yo tengo, entonces yo puedo, entonces yo tengo el control, entonces no necesito a nadie. A nadie, a nadie. Ni a Dios, ni a nadie. Porque yo puedo, yo tengo los medios. Y entonces cuando Jesús les dice eso a los discípulos, dicen, ¿cómo dices eso? Cuando en ese tiempo tener recursos de alguna manera se interpretaba como que pues era una bendición de Dios, entonces que Dios te había bendecido con ciertos recursos y ahorita Jesús les cambia así la moneda y dice, les estorban, y dicen, ¿cómo? ¿No? Entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de Dios? En el reino de los cielos, ¿no? Y dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros, en nuestra carne, nuestra debilidad, se nos dificulta, no podemos desprendernos, no podemos dar, no podemos ser generosos, como nos manda la palabra, pero dice Dios, yo sí puedo hacer la obra en ti. Regresemos rápidamente a Timoteo con la última conclusión que da y nada más recordar en lo que regresas, acuérdate, la obediencia trae bendición. No se trata como de, pues ahora que pueda, no, obedezcamos. Y en esa obediencia el Señor va a hacer su obra. Y finalmente en 1 Timoteo 6, 20 y 21, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y le dice, oh Timoteo, ¿por qué? Lo decíamos al inicio, porque sabe que Timoteo, si bien es un hombre de Dios, corre el mismo riesgo que cualquiera de caer en lo que le ha advertido que huya, que evite, ¿no? De lo que corra. Entonces le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda, también se puede entender como ponte en guardia, vigila. En algunas partes de la Biblia esta palabra se traduce como obedece lo que se te ha encomendado. Guarda esto, pero también evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, que es como empezó el capítulo 1, ¿te acuerdas? Las genealogías, las fábulas interminables. Dice, guarda lo que se te ha encomendado y evita, por otro lado, las profanas pláticas. Nada de eso sirve. Esa falsa ciencia, ese falso conocimiento que están enseñando, no sirve de nada. Al contrario, van a hacer que se desvíen de la fe. Entonces, ten cuidado. Sigue exhortando y predicando solo el Evangelio, únicamente el Evangelio. Obviamente para esto no podemos hacerlo solos, nuestra carne es débil, corremos tras ídolos y el dinero fácilmente se puede volver un ídolo en nuestra vida. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿no? Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, gracias por tu palabra, gracias por pues todo, Señor, lo que has traído a nuestras vidas. Ayúdanos para que no hagamos ídolos, en especial los recursos, los bienes, Señor. que no caigamos en el amor del, hacia el dinero, Señor, sabiendo que es raíz de todos los males y que codiciando muchos se extraviaron de la fe. Líbranos de ese camino, Señor, fortalécenos y ayúdanos a obedecer, ayúdanos a tomarnos esta medicina, Señor, siendo dadivosos y generosos, desprendiéndonos, regalando de nuestro egoísmo a los demás, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.